Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Buen día tenemos. Hoy nos ha tocado bueno. Está luciendo el sol, cielos completamente despejados, temperaturas elevadas, 27 grados marca el termómetro en Ribadeo en estos momentos. Hoy toca playa, ¿no? Si van a la playa tengan especial cuidado. No es por ser pesados, pero el tema de las carabelas portuguesas parece que ya nos va dando incluso disgustos. Ya saben que el otro día, el viernes pasado, picaba una carabela a una persona y ya le provocaba taquicardias y también una parálisis del miembro en el que le picó. Fue en la playa de Abril, la Novicedo. La verdad es que fue un buen susto y es muy desagradable y puedes terminar en el médico por culpa de una picadura de una carabela. Así que nos pueden parecer muy bonitas, muy graciosas o intentar tocarlas, pero no. Si están en el mar y las vemos lejos, también podemos pensar, bueno, esto está muy lejos de nosotros. Tienen unos tentáculos larguísimos de varios metros de longitud y podrían alcanzarnos. Tengan especial cuidado. Si ven en el agua carabelas, mejor ni se metan. De hecho, en eso se basan los socorristas, que en estas últimas horas, este fin de semana, han cerrado algunas playas, por ejemplo. Bueno, cuando decimos cerrar, nos referimos a poner la bandera roja para que la gente no se bañe. Y ha ocurrido en algunas playas en Xove, también en Novicedo o también en el municipio de Barreiros en este fin de semana. Así que, bueno, si vamos a la playa, vamos con ojo a visor, muchísimo cuidado y sin tocar carabelas, sin acercarnos o mejor, pues nada, nos retiramos de donde veamos que están, porque cada vez parece que hay más. Quizás sea eso lo que señalan las temperaturas del agua, que han subido un poquito más, y eso favorece que estos ejemplares vengan a la costa. Ya llevan varios años visitándonos y en este momento parece que están un poquito pues más profusas, que hay mayor cantidad de ellas. Pues con cuidado, con sentidiño, como se dice en Galicia, y nos vamos a la playa a disfrutar un poquito de este veranito que ya, pues quieras que no, parece que está tocando a su fin porque estamos acabando el mes de agosto. Ojito que entramos en la última semana del mes de agosto, que no es una broma, que se acaban las vacaciones, que empieza el cole. Los niños ni oír quieren de eso, no quieren ni oír hablar de esto, pero tienen el cole a la vuelta de la esquina, la vuelta a las aulas. Y también los mayores, todas las responsabilidades que conllevan la organización de las mochilas, del cole, el comedor, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que conlleva tener a niños en el cole. Así que pronto comienzan de nuevo las responsabilidades y se acaba lo bueno. Hacemos un repasito por la actualidad de este día de hoy, en este lunes 26 de agosto, ojo, y vamos a ver qué es lo que se cuece por nuestro entorno, como siempre, de la mano de Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimiento Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña, ¿qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás o visítanos en Xove.
COPE.
También estamos pendientes un día más, otro día más, tantos días llevamos pendientes de la autovía del Cantábrico por aquello de la inseguridad, la niebla y todos los problemas que genera. Es ahora el Bloque Nacionalista Gallego el que exige medidas urgentes que mejoren la seguridad viaria en la A8 y que terminen con la incomunicación de la comarca de la Mariña, pero sin olvidarnos de otras cosas. Por una parte, el diputado nacionalista Daniel Castro le exige a las administraciones soluciones eficaces. Propone la prolongación del tercer carril de subida de la Nacional 634 hasta el enlace con la A8, pero además de esto y de las mejoras en seguridad en la A8 que necesarias son, también recuerda que estamos esperando por la A74, es decir, la autovía de la Mariña, o por una mejor conexión ferroviaria. Y el Partido Popular de Barreiros está esperando también que desde el Ayuntamiento y desde Costas adopten de forma inmediata las medidas necesarias para solucionar los graves problemas existentes en los accesos a la playa de San Bartolo. Desde el PP siguen insistiendo. Las competencias de limpieza y seguridad en las playas, afirman, son 100% municipales, por lo que los populares solicitan al gobierno que corrija con urgencia el peligro que existe con un foso que hay abierto al lado del paseo que discurre a lo largo de la playa en la de San Bartolo. Recuerdan que el desprendimiento se produjo en enero de 2021, por lo que en 4 años ni Gobierno de España ni Ayuntamiento de Barreiros tuvieron tiempo suficiente para retirar las rocas de ese desprendimiento, reparar el acantilado e impulsar las actuaciones necesarias para evitar los futuros daños. Reclaman, por lo tanto, a la Administración Estatal y a la Municipal que acometan con urgencia los trabajos que sean necesarios, pero para que abra la playa de San Bartolo. El otro día la alcaldesa de Barreiros, Ana Armida, señalaba que están estudiando opciones, que se ha creado una comisión de investigación para ver, una comisión técnica para ver qué se podía hacer ahí en ese acceso a la playa de San Bartolo, pero señalaba que quizá la solución no sea precisamente abrir de nuevo el acceso y que quizá tenga que estar cerrada porque la seguridad de las personas estaría controvertida. Así que ahí tenemos un tema que parece que va a seguir yendo para largo. El Ayuntamiento de Foz estrena un parque infantil completamente renovado en el barrio de Marzán. El alcalde, Fran Cajuto, explica que la actuación ha sido posible con una inversión de 32.000 euros que ha aportado la Diputación de Lugo. Se hizo la renovación integral del parque, un pavimento continuo de caucho con distintos colores y juegos de gran calidad. Últimamente están llevando a cabo una serie de mejoras en los parques infantiles para que los más peques de la casa jueguen con seguridad y también con mucha diversidad, con muchos juegos diferentes. Y el Ayuntamiento de Burela también recibe nuevas ayudas de la Diputación de Lugo, en este caso para renovar material informático y de oficina. Son ayudas que forman parte del proyecto Impulsatic. Está financiado a través del FEDER de la Unión Europea. Incluyen, entre otras, la renovación de material para las oficinas de asistencia en registro o la mejora del equipo para retransmitir los plenos. La Xunta de Galicia avanza en el proceso participativo para activar el Plan Estratégico de Comercio a inicios de 2025. En el marco de ese proceso de escucha, el director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, se reunió hace unos días con ACISA y también con el Ayuntamiento de Ribadeo, con el alcalde y otros representantes municipales. Trataron de los apoyos al comercio detallista como ayudas de 2,25 millones de euros para la dinamización de los centros comerciales abiertos. Esto dentro de las que ACISA recibe cerca de 44.000 euros. ACISA es la Asociación de Comercio, Industriales, Servicios y Autónomos de Ribadeo. Y, cómo no, trataremos también ese asunto peliagudo de esos perros presuntamente abandonados en el occidente asturiano. Ya saben que desde la protectora del occidente de Asturias se ha planteado una denuncia contra el alcalde de Villanueva de Oscos y 2 empleados municipales del Ayuntamiento de Trabada por el presunto abandono de 2 perros que habría ocurrido en el mes de julio. Nos cuenta qué ocurrió, cómo surgió la situación, Ángela Carruba, en un ratito, porque en el mes de julio, como decimos, unas personas que en principio ella no conocía personalmente fueron a dejar, a depositar allí unos perros, señalando que había un convenio con el Ayuntamiento de Villanueva y que los iban a dejar. Ella indicó que no había tal convenio y que no se podían quedar los perros allí, a no ser que fuera en régimen de guardería y pagando una cuota, pero decidieron pensar otra cosa y se llevaron los perros. El caso es que los perros aparecieron pocas horas después solos, perdidos por la zona de monte. ¿Abandonados? No se sabe. El alcalde de Villanueva ha argumentado en algunos medios de comunicación que se habrían escapado. En un ratito hablamos con la responsable de la protectora del occidente de Asturias para que nos cuente cómo fue el asunto. 38 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos contigo hasta la 1 del mediodía. Luego ya sabes que en diferentes boletines y espacios informativos te mantenemos informado a nivel local y, por supuesto, 24 horas a nivel nacional e internacional con toda la emisión de COPE. Vamos a ello, a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas, porque la tarde apunta al fin buena. Vamos a ver si no molesta demasiado el nordés, porque va a soplar, pero de forma débil. Se espera alguna nube alta, en principio esta tarde y en general los cielos despejados y tiempo seco. Como decimos, un poquito de nordés débil por la tarde. Para mañana, martes, pues tendremos los cielos despejados por la mañana y se cubren el resto del día. Si no cambia el pronóstico, las nubes aparecerán por la tarde y por la noche. El viento será débil y variable mayoritariamente del norte. Las temperaturas mañana serán más altas que las de hoy. 15 grados de mínima, 24 grados de máxima y nuevamente tiempo seco.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula esta hora.
En la autovía del Cantábrico ahora no hay niebla. Esta mañana teníamos densos bancos de niebla, se circulaba con dificultad, ahora ya despejado y el resto de las vías no presentan problemas.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía de Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
Mucho jaleo se ha organizado en torno a una noticia que últimamente, pues, la verdad es que ha salido a la palestra y es la presunta implicación del alcalde de Villanueva de Oscos y unos trabajadores municipales del Ayuntamiento de Trápada en el abandono de unos perros hace unos días, en el mes de julio. Tenemos con nosotros a Ángela Carruba, que es la responsable de la Protectora de Animales Occidente, porque ellos habían elevado la voz, justo habían denunciado esta situación. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo lo vivisteis vosotros, ese episodio que tuvisteis?
Bueno, pues a nosotros en el mes de julio nos llamaron por teléfono de la oficina local de Navia, que había ahí dos personas del Ayuntamiento de Villanueva que venían a entregar unos perros porque habían hablado con el Ayuntamiento, que tenían convenio y que teníamos que recogerlos. Yo les dije que no, que eso no era así, que eso era falso. Me presenté ahí y estas personas dijeron que nada, que había sido un malentendido. Yo les pregunté cómo podía haber sido el malentendido, me dijeron que no sabían, que bueno, que había sido un malentendido. Y les dije, ¿y qué va a pasar ahora con los perros? Y me dice, nada, tenemos que mirar a ver qué hacemos con ellos, porque nosotros no tenemos dónde meterlos. En el Ayuntamiento de Villanueva no tenemos ni instalaciones ni nada donde meter perros abandonados, entonces tenemos que ver qué hacemos. Y yo les dije, mira, aquí tenemos una guardería, podéis pagar a la guardería por los gastos que conlleva tenerlos recogidos y nosotros nos hacemos cargo de buscarles familia. Y dijeron, no, digo, mira, llamar al ayuntamiento, hablar con el alcalde y comentárselo. No, bueno, ya hablaremos. Dije yo, vale. Y se fueron. ¿Cuál es mi sorpresa? Que el alcalde era la persona que estaba ahí, pero yo como no lo conocía. Entonces en ese momento dije, uy, qué raro. Digo yo, esto es un poco raro, que yo le diga que habla el alcalde, que no me diga nada, que no me diga ni siquiera de qué es él, el propio alcalde. Yo tenía una foto de los perros, les hice una foto así de extranjis a los perros en el remolque. Y nada, unas horas más tarde los perros aparecieron en el monte.
Abandonados.
Sí.
Bueno, el alcalde argumenta que se le escaparon.
Ya, que para argumentar, normal. Algo tiene que argumentar.
En su momento tú no lo conocías, pero después te percataste de que era él. ¿En qué momento te diste cuenta de que era el alcalde?
Pues mira, cuando arrancaron yo y ya me pareció muy rara la situación y que no quisieran que llamáramos a ningún sitio para dejar a los perros sin tener sitio ellos donde meterlos, dije, voy a ver quién es el alcalde de Villanueva de Oscos por mirar. Entonces puse en Google Villanueva de Oscos Ayuntamiento y me sale la foto de este señor que acaba de estar ahí conmigo.
Y decidiste poner una denuncia en el Seprona, ¿no?
No, yo puse una publicación en Facebook conforme habían aparecido esos perros, por si acaso alguien los conocía, pero era un por si acaso alguien los vuelve a ver por la calle, más bien. Y a las pocas horas nos llamó una señora de que había visto pasar el mismo coche que había estado con nosotros, con el mismo remolque que había estado con nosotros, y que habían aparecido los perros ahí solos, unos perros que son, vamos, los pobres, súper buenos, súper sociales, súper cariñosos. Y súper viejitos, porque estamos hablando de dos perros que tienen 15 años.
Ahora los tenéis vosotros, ¿no?
Sí, desde el mismo día.
Si hubiera alguna persona que quisiera hacerse cargo con ellos, de ellos, se pone en contacto con vosotros, ¿no?
No, esto está denunciado, ahora están en custodia del juzgado.
Ah, eso iba yo ahora, sí, a la denuncia.
No. Los perros ahora están con nosotros y hasta el día que haya juicio, si es que lo va a ver o lo que sea, nosotros los tenemos en custodia ahora mismo.
¿Vosotros habéis interpuesto denuncia también o no?
Sí, el día que recogimos a los perros, les llevamos al veterinario y directamente fuimos a poner denuncia. contra el alcalde y contra la persona que venía con él.
¿En qué creéis que va a quedar todo esto? Porque, a ver, normalmente un ayuntamiento se tiene que hacer cargo de los animales que aparecen por ahí perdidos, desaparecidos o abandonados. Bien porque tenga algún tipo de convenio con alguna protectora o alguna asociación como podríais ser vosotros, o bien porque tengan como un lugar al que llevarlos y custodiarlos allí, pero parece ser que ellos no tenían nada de estas cosas, ¿no?
No sé en qué va a quedar esto, pero espero que sirva de algo, que el resto de ayuntamientos de la zona también tomen ejemplo y escarmienten, porque es increíble, o sea, seguimos año tras año y sigue todo igual, no hay depósitos municipales en casi ningún ayuntamiento, y luego es a las protectoras a las que nos meten los perros con calzador, porque si te digo que no te los puedo recoger, es porque no te los puedo recoger, pero si no te los acabo recogiendo de una manera, los recojo de otra, porque si no los recojo, coges y lo sueltas, pues entonces, al final...
Que te van a llegar a ti todos.
Sí.
Y con el endurecimiento de la ley de bienestar animal, ¿no se ha conseguido avanzar un poquito?
Pues de momento no. Vamos a ver ahora con esto qué pasa.
Ángela, muchas gracias por contarnos cómo ocurrió y a ver si hay suerte al menos para los perritos.
Esperemos que sí. Gracias a vosotros por llamarnos.
Quince minutos para la una del mediodía. En nada, segundos de cultura.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Están de Semana Cultural en San Tirso, organizada por la Asociación Cultural San Tirso de Leo, y tenemos con nosotros Ángel Prieto, que es el presidente. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días, Juana. Buenos días a todos.
¿Qué es lo que traéis? ¿En qué consiste? A ver, ¿con qué nos sorprendéis?
Pues la verdad es que la Semana Cultural de este año tal vez sea un poco más social que cultural, y a lo mejor en otras ediciones pues fue también más de carácter histórico, o de carácter literario, y esta edición pues trae contenidos más bien de carácter social, otra oferta más, otra alternativa más a los veranos, ¿no? Si lo puede ser la playa, si pues unas jornadas de historia local, o los rallies, o las pruebas deportivas, etcétera, etcétera, y las jornadas culturales pues son una oferta más en la que también pues tenemos que ir abriéndonos paso y llegando a todos los puntos de la sociedad, ¿no?
Uh-huh, claro que sí. Bien, y en esa jornada cultural veo que tenemos conferencias, mesas redondas, presentaciones, hay un poquito de todo. Cuéntame tú.
Hay un poquito de todo. Bueno, en esa línea de lo social también, pues tenemos una conferencia el lunes 26 a las 8 de la tarde, una conferencia de la Plataforma de Voluntariado de Asturias sobre los beneficios del voluntariado para la salud. Voluntariado y asociacionismo son palabras prácticamente sinónimas, ¿no? O sea, no se entiende el asociacionismo si no es de forma voluntaria, ¿no? Al menos en su gran mayoría. Bueno, y eso tiene redunda de forma positiva a los beneficios de la salud, y eso nos lo explicará Fernando García Méndez, que es el secretario técnico de la Plataforma de Voluntariado de Asturias, ¿no? Y también aprovecharemos para tener toda la semana la exposición El Voluntariado de Asturias en Imágenes, ¿no? Que se podrá ver en el centro social todos estos días, ¿no? Y que muestra, pues eso, una visión más de lo que es dar en favor del bien común. Y tenemos también en la misma línea de atender a lo social una mesa redonda sobre el sistema de salud, sobre las propuestas que se hacen, que hacemos desde el tercer sector de la Zona Básica de Salud de Degadeo, Castropol, los municipios de Castropol, Degadeo y San Tirso, pertenecemos al área de la Zona Básica de Salud de Degadeo, dentro del área sanitaria 1 de Jarrio.
Uh-huh. Ahí hay complicaciones, ¿no?
Ahí hay complicaciones y esas complicaciones con comillas, mayúsculas, subrayados y negritas, ¿no? O sea, tiene todas las complicaciones posibles. Este no se trata de un acto reivindicativo, ni de protesta, ni de queja, sino de las propuestas en positivo que podemos hacer desde las asociaciones. Desde las asociaciones apostamos más por el diálogo, por las propuestas positivas, por la concordia, por la negociación, más que por la protesta, la queja, el megáfono en mano, no. Entonces, de la mano también de médicos, profesionales médicos del sindicato SIMPA, el Sindicato Médico del Principado de Asturias, haremos nuestro ideario de cómo consideramos que debería ser la gestión del sistema de salud en los pueblos, teniendo en cuenta que en estos municipios la población es envejecida, las casas dispersas, los domicilios dispersos, y que no se debe dar un mismo tratamiento en cuanto a ratios, en cuanto a atención primaria de salud, igual que en la zona urbana o periurbana o en las villas, ¿no? Y pensando también en que una buena atención primaria del sistema de salud alivia mucho la atención hospitalaria, tanto en consultas externas como en hospitalizaciones. Entonces, con esas premisas que nosotros llevamos meses analizando desde 7 asociaciones de la comarca, pues queremos plasmarlas en una mesa redonda, y de la cual también pues saldrá un documento unificado de los participantes, ¿no?
En positivo, bien, con propuestas, pues está muy bien. Eso para el martes, día 27.
El martes, y después, bueno, ya había hablado que el miércoles tenemos la presentación del libro de cuentos de Din de Din, de Belén Rico Prieto, y lo marcamos dentro de lo que nosotros llamamos Pálpitos de la Terra, que es siempre dentro de cada semana cultural hay un día dedicado a presentación de creaciones culturales de la comarca en general, ¿no? Algo que se empezó en el año 2010, dando un espacio para que los creadores culturales de la comarca pues tengan sus presentaciones. En este caso, pues ya digo, se trata de un libro de Belén Rico Prieto. Y el jueves la Asociación San Tirso de Leo pues acoge la presentación del proyecto Testeo. El proyecto Testeo se enmarca dentro de la estrategia EOAlimenta, y trata sobre el asentamiento de familias agricultoras en la comarca de Leo o en la biorregión de Leo. Ocurre que la comarca de Leo, pues con sus comedores colectivos, residencias de ancianos, colegios, etcétera, por más que la estrategia EOAlimenta incita al consumo de productos de cercanía, no hay suficientes productores de hortalizas y verduras, ¿no? Entonces, este proyecto se basa en asentar familias, no solo venidas de fuera, sino que haya intercambio de generaciones y relevo generacional en las explotaciones existentes, que haya nuevas incorporaciones, y se hace también de una forma social, ¿no? Desde lo coordina la asociación Cooptimiza con la cooperativa Nanomat, son dos entidades que dan forma a todo eso, dentro de la red de espacios tres agrarios, que es una metodología francesa importada a España, muy implantada en Navarra, País Vasco, Cataluña, Extremadura, pero que en Asturias no tenemos todavía red de espacios desagrarios, y con la formación de agricultura regenerativa de la mano de The Regen Academy. Es una academia está trabajando mucho por la agricultura regenerativa, en general por la regeneración de los suelos, ¿no? Todo esto también, pues, por así decir, alineado con la consultoría de género, para que esta implantación y asentamiento de familias cumpla con los estándares de género, y asentado en la comarca, para la cual desde Kerku Rural pues se hará lo posible también para encontrar las fincas e implementar todo lo necesario para lograr que, al menos en la biorregión de Leo, este proyecto está pensado de forma inicial para Trabada, San Tirso de Adres y de Gadeo, y luego en próximos años pues ir abriendo. Y se presentará el jueves en San Tirso a las 8 de la tarde, el viernes por la mañana a las 12 en Vegadeo, por la tarde en Trabada, y el sábado el proyecto también estará presente en la Feria Eco 21 de Vegadeo, el sábado y el domingo, y también por la tarde en la Malla de Trigo en San Tirso.
Pues nada, muy pendientes de la charla, entonces, súper interesante. Pero tenemos más todavía dentro de esta...
Tenemos un poquito más.
Es verdad que es muy social, ¿eh? Es verdad que además...
Sí,
de...
haciendo un repaso se ve que es de carácter social, sí, que es cultural, social. Pero bueno, yo creo que en los pueblos, las asociaciones también tenemos que ser versátiles y saber estar a lo que en cada momento la comunidad necesita, ¿no? O sea, y evidentemente si tenemos estas ocasiones, no debemos darles de lado, ¿no? Es decir, probablemente, si me permite la valoración, Juana, probablemente la asociación pues podría tener un pregonero maravilloso, famoso, tal, pero sin desmerecer a nadie, pues también tenemos unos escolares maravillosos a los que mirar, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
Pues eso es más de carácter social, ¿no?
Ángel, una cosa.
Vale.
Pues ahí tenemos, ¿qué más hay por delante? A ver, que vamos por el jueves.
El viernes 30, aprovechando que la UNESCO celebra el viernes 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, pues bueno, la Asociación San Tirso de Ler, desde el año 2015 siempre teníamos un día dedicado a la memoria, pues nos parece que también hacer un rendir un tributo a las familias de víctimas de desapariciones forzadas, que en el caso de la comarca o en el caso de España, siempre las contextualizamos en desapariciones forzadas, derivadas de la dictadura, pues bueno, todo eso también está enmarcado dentro de un ámbito internacional de víctimas de desapariciones forzadas en general, o de desapariciones indeseadas, ¿no? Sí. Pues bueno, ahí acogemos la proyección de un documental, La ciudad de la selva, que es un documental de cierto prestigio, desarrollado por la productora Metrópolis Cooperativa, con mucho rigor en el guión, mucha investigación histórica, trata sobre los huidos y guerrilleros en los montes de Casay, un Orense, y bueno, que creemos que es de gran interés. Este documental se va a proyectar en la comarca en los mismos días, en torno a la próxima semana, el viernes 30 a las 8 de la tarde será en San Tirso, pero es la primera vez que llega a esta comarca y bueno, creo que creemos que gustará a la gente.
Ajá. Y el sábado fiesta.
Y el sábado sí, más o menos exactamente fiesta. La malla do trigo, todos los de la comarca de Leo, todos nuestros oyentes ahora mismo que saben que la malla do trigo, más o menos todos somos de pueblo, ¿no? Y la malla do trigo pues es el culmen del calendario agrícola, el culmen del ciclo del trigo, de la cosecha, etcétera, etcétera. Antiguamente en el calendario agrícola era día de fiesta. Desde la Asociación San Tirso de Leo tratamos de hacerlo con un carácter cultural, poniendo en valor los valores humanos del trabajo comunitario y demás, mostrando la idiosincrasia del trabajo en equipo, de la visión largoplacista que hay que tener en la vida de los pueblos, de los encuentros con la tradición, esa tradición siempre pausada, poniendo en relieve aspectos de la cultura tradicional que hoy escuchamos y que nos parecen importados, que mejor resiliencia que la que tenían las comunidades agrícolas hace unas décadas, ¿no? De saber superarse en conjunto. Incluso estos aspectos que tratábamos hace unos instantes de la Agenda 2030 pues están presentes en las formas de vidas agrarias comunitarias, ¿no? Entonces representaremos la malla del trigo con motores y máquinas, como se hace en la comarca, como se dice en la comarca desde los años 20 hacia acá, desde hace un siglo más o menos, y también a mano con malle, como se hacía hasta más o menos 1915-1920, que se dejó de hacer en la comarca, ¿no? Será a partir de las 5 de la tarde en el área recreativa del río Eo. Habrá un espacio dedicado a la malla para los niños, en donde pararemos los motores y los niños podrán acercarse pues a eso, interaccionar con el grano, con la paja, con el trigo, con las herramientas, con tal. Las familias tendrán oportunidad de hacerse una foto de familia o tal, pues siempre cuando todo eso está en funcionamiento, pues no es aconsejable acercarse, es como para ver un espectáculo desde fuera, pero habrá un tiempo para poder ver con más detalle, ¿no? Y también explicado cada uno de los elementos. Y luego, como decía Juana, pues todo tiene que terminar en fiesta, porque así también terminaban las mallas, ¿no? Entonces, qué mejor que Toso Guayaba, a ritmo cubano, nuestros amigos de Foz, para terminar y merendar en el área recreativa del río Eo. Y por nuestra parte, deseando que sea de agrado para el público en general, ¿no? Pues probablemente todos los días no sean de especial interés para todos, pero creemos que es algo que puede ser interesante para la comarca, para el pueblo, y esperamos que sea de provecho.
Seguro que sí. Resulta muy interesante con unos temas que están completamente en vigor en este momento y además con ese punto además también tan social que le habéis dado y tan integrador, porque contáis con los pequeños, contáis con los jóvenes que son el futuro del pueblo. Muchísimas gracias, Ángel, por contarnos, por detallarnos toda esta semana. Esperamos que la disfrutéis muchísimo, que salga muy bien y que sigáis organizando eventos tan significativos y tan destacados como este, ¿eh?
Pues muchas gracias, Juana.